UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde una toalla de playa en el Postiguet, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y me acompaña como siempre Don Carlos. ¿Cómo estamos?
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Carlos José! ¡Cumpleaños feliz!
¡Ay, señor! Muchísimas gracias. Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien. Aquí otra semana más, pasando calorcito, aunque aquí no. Aquí en el estudio estamos la madre mía.
Mi alma quede de sudar y de verdad que cosa exagerada. Vamos, que tenemos bastantes noticias esta semana y empezamos como siempre contando un poquito de las cosas de Fuera de Series, donde tercera semana consecutiva hemos grabado Universo Star Trek.
A una hora distinta cada uno, eso sí, por supuesto, no vamos a hacerlo todo bien, pero sí, tercera semana consecutiva viendo el capítulo, y creo que el cuarto, que es el que hoy se estrena, la gente que tenemos en el grupo de Telegram, que los puede ver el día antes porque está en Latinoamérica, dicen que les ha gustado muchísimo, así que con ganas de llegar a casa y luego verlo.
Sí, señor. Y luego lo otro que tenemos es que volvemos con nuestro ciclo Mi Episodio Favorito el próximo martes 11 a partir de las 6:30 en la sede del Instituto Juan Gil Albert de Alicante. Ya sabéis, en la calle San Francisco, número 48. Tendremos la oportunidad de estar con los creadores de Tú También Lo Harías, la serie de Disney Plus, con David Victori y con Jordi Vallejo. Compartiremos, como siempre, veremos dos episodios, que al final, como la serie es cortita, veremos tanto el primero como ese quinto, que es todo rodado en plano secuencia y que le preguntamos bastante en la entrevista que tuvimos, y luego tendremos una horita larga para debatir con ellos. Así que si os podéis acercar, yo creo que estará francamente bien el encuentro, a partir de las 6:30 el próximo día 11 en la sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, en la calle San Francisco, San Fernando, ¿no? Porque es un político de San Fernando, número 48 de Alicante, y luego a través del canal de YouTube del Instituto se emitirá evidentemente la charla, que yo creo que empezará en torno a las 7:30, 8:45 aproximadamente, es cuando arrancaremos. Luego hemos tenido también un Razones para Ver de Poquita Fe, tendremos la semana que viene uno de los estrenos de esta semana, de After Party, que lo hemos grabado y que lo emitiremos, y luego lo que sí que tendremos y anunciamos ya es que la semana que viene tendremos un programa especial, haremos el top 10 de series del 2023 hasta ahora, de Jorge, de Don Carlos, también de un servidor, aunque lo estoy haciendo todos los días en streaming, y sobre todo vuestro, lo que queremos es vuestras series favoritas de este 2023, para eso tenemos un pequeño formulario como el que hacemos todas las semanas para el Power Rankings, lo pondremos en los enlaces del programa y lo iremos recordando también en el grupo de Telegram para que os podáis sumar, así que ahí tendremos el top 10 de series, a ver qué es lo que sale del top 10 de nuestra querida audiencia. Vamos ya con los premios, Jorge. Teníamos una semana de dos partes. Por un lado, nominaciones en Estados Unidos y unos premios realmente sorprendentes, porque nos anunciaron el día antes que se iban a celebrar aquí en España.
Por un lado, el caso de los en Estados Unidos es los premios de la DCA, de los TV Critics Awards, que bueno, que este año viene un poquito descafinado porque el no ha habido tour de la TCA en verano, como sabemos, por parte de los guardoñistas y también por previsión que lo que voy a pasar con los intérpretes, y luego al momento se han salido las nominaciones. De hecho, no va a haber gala, si no me equivoco, va a haber un comunicado de prensa en el que se van a entregar esta. Lo que sí que van a intentar es los que son honoríficos, sí que van a intentar moverlos a otoño, al menos hacer un acto, que bueno, la verdad que pues tiene también su encanto que lo hagan así. Y bueno, listado, pues no hay mucha sorpresa, podemos decir. La que más acumula es HBO, que yo más fue el año pasado cuando hubo lío, porque ponían por un lado lo de HBO Max, por otro lado estaba lo de HBO sueltos, y era un poco, pero bueno, aquí la verdad es que HBO Max o Max como conjunto dobla en nominaciones a la siguiente, que es Hulu, si no me equivoco, en la combinación de FX y Hulu, y bueno, pues todas las que os podéis imaginar, Succession, Last of Us, Barry, The Wild Lotus, de Bear, Andor también se ha colado, Poker Face también se ha colado, que quizá sean las que un poco nos puedan hacer ver por donde hay los tiros en delante. Bueno, pues Abbott Elementary, Better Call Saul, el que tú ya estás por ahí hablando de Better Call Saul, y ¿verdad? Se entregan, si no me equivoco, es ahora en el 7 de agosto. de agosto se entregarán y bueno, lo que decía, y los honoríficos un poquito ya para otoño.
Sí, tradicionalmente es una gala que no se emite por televisión. Hicieron una prueba en televisión hace 15 o 20 años, que no salió especialmente bien, por un canal de cable, y tenían a gala, valga la redundancia, el no emitirlos nunca, lo cual permitía pues que la gente, por un lado, se emborrachase más y por otro lado, en general, se lo portase, se pasase bastante bien. Todo lo que yo siempre he leído, que ahora se conoce mucho de Twitter sobre todo, es que la gala, que normalmente siempre ha presentado por actores importantes, que se lo pasaban francamente bien. Y luego, como os decía, esta misma semana tuvimos los premios de Cinemanía, en concreto de su parte Seriemanía a series españolas.
Sí, tal cual, pues el Cinemanía cada vez está también más metido en la parte de series, que es lógico y normal, y han presentado sus primeros premios, que es un poco sorpresa el pelo, aunque, pero el seguro que estos premios tienen pinta que y cada vez más. Además, mezclan tanto producciones españolas como producciones internacionales, como también, yo creo que está muy bien, premios que da el público, lo que hacen es que han abierto una encuesta, imagino una votación entre sus lectores y lectoras, y también hay dos premios para ellos. El mejor serie aquí, como mejor serie aquí nacional, en drama está La Unidad Kabul, en comedia está No me gusta conducir, que todavía sigue, a pesar de aguantando y llevándose premios. Mejor actriz Ana Castillo por Fácil, mejor actor Alex Moner y Ricardo Gómez por La Ruta, también La Ruta sigue cosechando premios. En el panorama internacional tampoco sin sorpresas, mejor drama Succession, mejor comedia de Bear, que yo me estoy flipando lo de que de Bear la hayan colgado como comedia, pero bueno. Mejor docuserie Super García, mejor luego los premios un poco distintos. Revelación para Mireia y Jonah Vila de Puig por Self Tape, por la miniserie de Filming. Premio Leyenda para tres telefonistas de Sin Timor a Molestias, Antonio Resines, Miguel Gallán y Felipe Faltoyano. Luego mejor el premio especial de la creación artística a Apagón, la serie Movistar Plus. El premio especial de Cinemanía a Joaquín Reyes por Pobre Diablo. Y luego, lo que decíamos, la votación popular, mejor serie nacional, Tú también lo harías, y mejor serie internacional, Miércoles. Todo muy repartido. También yo creo que también es la ocasión que tienen que hacer esto, sí, para que todo el mundo se acercara.
Y bien, todo muy repartido, pero casi la mitad de los premios lo llevó al Movistar Plus. Y lo mira sobre todo por plataformas más que por premiados. Desde luego hemos tenido bastantes.
A veces se anima y hace algo.
En el apartado de huelga de guionistas, lo que tenemos es que todo el foco está más que en la huelga de guionistas, en la posible huelga de intérpretes. Como sabéis, se dieron una semana más hasta el próximo día 12 y todo, igual que hace dos semanas apuntaba que se llegaría a un acuerdo, todo lo que yo estoy leyendo y escuchando en las últimas semanas, mejor dicho, en los últimos días, es justo lo contrario. Sí. Que la cosa tiene mala pinta, hasta el punto de que los actores ya están encargando camisetas y pancartas para poder organizarse y empezar con los piquetes.
Sí, magnífico, lo cuentas justo hoy en streaming, que eso, que la manera de saber que la cosa es que ya están encargando. Camisetas y tal, y entonces esto ya es que...
Es una señal de que va para adelante la cosa.
Bueno,
¿no?
ya cuando la carta esta que se publicó y que en cosa de horas el empezó la gente a escribirse, sobre todo yo creo el hecho que estuviese la jefa de negociaciones, porque la jefa del sindicato que debía
ser. Es que la directa. Claro. Por el parte del sindicato de intérpretes se negocian dos: un negociador profesional, que suelen contratar, lo tienen todos los sindicatos, y luego la directora, que es Fran Derchen. Sí, la nani es la directora, es la jefa del ¿Nani? Sindicato. Sí, sí, la actriz de la nani es. Sí. Y además no te hace nada, o sea, lleva ya como. No sé si dos o tres legislaturas, que creo que son por 2 o 3 años, siendo presidenta. Y claro, es que se dio la cosa rarísima de que de repente es ella misma la que firma esta carta, claro, que demanda más cosas. Es una cosa absolutamente loca.
Pues eso, aparte de
después de pelear con niños, pelearte ya con
los jefes, bueno, poco. Aparte del quizás la anécdota, la parte de encargar camisetas y encargar todo lo que son los postres, los esto para llevar, sí que también lo que parece que están organizando es también lo que llaman capitanes, que van a ser la gente que dirija los piquetes, y coordinadores. Es decir, que esto sí que es una cosa más en serio, porque en el momento que ya empiecen a buscar nombres para, es porque ya también tienen lo que dicen escogidas, y bueno, esto si al final sí que es histórico, ¿no? Porque hubo una vez que una huelga que duró horas o minutos, creo que fue una cosa
un par de días, creo que fue poco más o menos, y al final aquí es que mucha gente, o sea, si claro, los guionistas, es cierto que con apoyo de fuera y especialmente con los Teamsters, con todos los conductores, tanto de camiones como de las limusinas que llevan a los actores a los rodajes principales, llamado mucho, es que el sindicato de intérpretes es 10 o 20 veces más que el de guionistas en cuanto a miembros. Entonces,
y que
si no tienes actores no puedes rodar.
Claro, o sea, y que aquí es de un día para otro. O sea, todo paralizado. Y claro, que una cosa que no sé si tú lo habías visto, ¿cuál ha sido el impacto en bolsa? Por ejemplo, el día que empezó la huelga de guionistas, ¿sí hubo algún tipo de impacto en bolsa en los grandes estudios, en las grandes cadenas?
Yo no recuerdo que haya como tal, y es cierto que ahí como todo está entremezclado, claro. Es muy complicado sacar de qué parte podemos
hacer una estadística
y verlo, claro. pero nunca sabes esas variables. Había Netflix había subido bastante este año, Warner no estaba mal, pero tenía un 50% menos de lo que valían las dos compañías antes de la fusión con Discovery, es decir, que la cosa está bastante liada por ahí. No lo sé, en cuanto a parando de rodajes, esta misma semana se sabía que en Nueva York había caído un 40-tantos% con respecto al año pasado las solicitudes de rodaje, que al final tienes que pedir, y en Los Ángeles no es que hayan caído, es que no se está rodando ni una sola serie. Se están rodando películas, especialmente indies, se están rodando realities, pero ni una sola serie de ficción actualmente se está rodando en Los Ángeles.
Tal cual. Pues veremos a ver qué pasa, pero bueno, pinta la cosa que no... Que si ando paso, nunca saben si es parte del baile o es parte de un poco de presionar, pero no sería nada extraño.
Pinta juego, ¿no?
No, igual que hace dos semanas, de verdad que parecía que antes o después llegara un acuerdo, especialmente después de que llegasen el acuerdo con el gremio de directores. A día de hoy, cuando estamos grabando esto, día 7 de julio, el plazo expira el 12 y no tiene pinta de que vaya a haber una continuación de esos plazos y no tiene buena pinta la cota. Vamos con el obituario, Jorge, con dos tristes fallecimientos.
Dos fallecimientos.
Semana.
Uno, alguien muy, muy joven, 19 años tenía, Leandro de Niro, el nieto de Robert De Niro, que también está haciendo sus pinitos en la interpretación. De hecho, en Nace una Estrella él participó ahí. Bueno, tiene una carrera por delante. Y bueno, una muerte accidental por tontear con las drogas, al menos la madre es lo que no se había comentado nada y fue la madre la que lo comentó en redes sociales. Una pena, apenas 19 años. Y luego, de una persona joven a una persona con una trayectoria muy, muy, muy larga, y recientemente metió mucho en series, Alan Arkin, toda una... Pues,
una
leyenda de la interpretación, ganador de un Tony, ganador de un Oscar por Little Miss Sunshine y también por Argo, y recientemente sobre todo lo vimos en Método Comiskey las dos primeras temporadas, porque luego la tercera lo dejó. 89 años tenía, y pues eso, ha aparecido en todo lo que puedo imaginar, sobre todo en teatro y en películas especialmente, pero vamos, pues eso, toda una leyenda de la interpretación.
Vamos ya con todo el repaso a las distintas plataformas, cadenas, canales y lo demás, y arrancamos con A3 Media, don Carlos, que tenemos primero una noticia de estrenos y luego otra noticia de la parte de negocio.
Sí, bueno, está ahora mismo, ha comenzado el rodaje de la serie Un Nuevo Amanecer de A3 Media, se va a extender las próximas semanas en Barcelona y constará de 8 episodios de 30 minutos. La serie ha sido escrita y dirigida por José Corbacho y en la dirección le acompañan Belén Macías. Cecilia Freire, Vicky Peña, Gatas Loca, Pau Durado y muchos más acompañan a Yolanda Ramos, que interpreta a Candela, una reconocida actriz y figura televisiva que tiene algunos pequeños problemitas con el alcohol y las drogas y acaba en un centro de desintoxicación que le dará una nueva oportunidad en la vida. Lo curioso es que ella, que se ha convertido en una actriz que ha tenido un problema porque además en el rodaje ha caído, intenta ir a un sitio de ricos y de millonarios, pero claro, la pasta no es así y debe internarse en un centro público. De ahí la curiosidad que va a ser esta serie. Y por otro lado, pues A3 Media y Prime Video acaban de firmar un acuerdo para lanzar A3 Media en el Premium Familiar de Prime Video. Van a ofrecerlo como uno de los canales por streaming con 8 euritos, 7,99 sin anuncios. Podrás ver Veneno, Cardo, La Noche de Fía, todo esto dentro de Amazon Prime.
Y poco a poco que Amazon está haciendo, igual que lo tiene Apple TV en Estados Unidos, la posibilidad de tener estos canales, es yo creo la que está tomando la delantera desde luego. YouTube no se ha llegado a empezar aquí en España, como tenemos en Estados Unidos, la posibilidad de tener canales de terceros, pero tenemos ya MC Plus, tenemos MGM Plus, que no es exactamente suyo, pero casi como si lo fuese. Tenemos DAZN, que te puedes suscribir también a través de Prime Video, poquito a poco va a convertirse pues en lo que todo está buscando, que era el gran concentrador de todos los servicios. Sí, es cierto que faltan los grandes, que al final ni tenemos Disney, ni tenemos Netflix, ni tenemos HBO, ni tenemos pues eso, los 4 o 5 grandes que tenemos aparte de Prime Video, pero yo creo que es una buena idea para A3 Media de colocarse en un sitio donde ya hay suscriptores y puedan tener ese contenido adicional y para Prime Video que poco a poco se vaya ocupando ese hueco de gran agrupador de contenidos en un futuro muy, 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 muy cercano.
Eso podía haberlo hecho quien estaba desde el principio aquí, pero no ha querido hacerlo.
No ha podido. Es que tampoco es con el precio es el mismo. Lo curioso de eso es que el precio es el mismo que eso que ves fuera. Lo que ha terminado habrá que ver cuánto dinero saca esto Amazon, o directamente es que le conviene tener ahí estos canales.
No, cobran segurísimo. Sí, un porcentaje, no sabré decirte exactamente cuánto puede estar, pero que cobran un porcentaje segurísimo. Eso no tengo ningún género de dudas. Uh-huh. Y de A3 Media vamos a Mediaset, Jorge, tenemos también un par de noticias.
Sí, dos noticias. Por un lado, ya hay sustituto para El Pueblo, y de hecho esta semana ha empezado ya a emitirse La Traición, otra telenovela turca que llega en este caso a T5, que bueno, que va a ocupar el hueco que como comentaba, ha dejado el Pueblo. Y luego la otra, que esta es una cosa pintada un poco fulerilla, y es que Mía es la Venganza, que era la nueva serie diaria de T5, después de muchísimo tiempo, con Lía Vox como protagonista, ha habido orden desde arriba de paralizar el rodaje, no sabemos si de manera definitiva, o para reestructurar, o para ver por lo menos la cosa, porque lleva 17 capítulos emitidos, bueno, ahora ya habrá alguno más, y no está haciendo buenos números. De hecho, no está haciendo buenos números, y van cada vez a peor, y sobre todo cuando se comparan sobre todo con Amar para Siempre, pues esto, ni siquiera llegaba al 10% de sale. Lo curioso es esto, que llevan 100 capítulos grabados, porque cuando
un par de noches, eso le cascan ahora en julio y agosto, claro. De 1 de la mañana a 6, y ya tiene ahí todos los capítulos metidos.
Claro, que con la noticia decían que estaban ya rodando de inmediato, porque querían cuando antes sacarla, y bueno, claro, 100 capítulos grabados. Yo imagino que esto se emitirá de lunes a jueves, ¿no? O lunes a viernes.
Yo entiendo que es de lunes a viernes, y 100 capítulos normalmente se graban capítulo, que capítulo y medio al día aproximadamente, uh-huh, las series diarias, para luego las fechas de... Sí, son algo conozco del gremio, porque todos lo sabemos, que tengo gente y amigos que trabajan allí. Ellos intentan grabar un capítulo en torno capítulo a 6, medio, ¿no? 7 episodios, uh-huh, a la semana, uh-huh, para poder hacer las épocas de vacaciones. Y normalmente los 3 meses de verano es cuando lo que hacen es, por un lado, los guionistas preparan las tramas de la siguiente temporada, y por otro lado todo el equipo de construcción y los nuevos decorados, en caso de que haya nuevos decorados. Así que es lógico que tengan 100 episodios grabados, porque además necesitas, claro, ese colchón para tenerlo. ¿Qué van a hacer con ellos? Pues no se sabe. No se sabe si volverán a un cambio de hora y en vez de emitirlo diariamente van a cambiarlo más tarde, uh-huh, si lo van a desterrar, iba a decir, bueno, a trasladar a Divinity, a lo mejor le funcionan más y no tiene tanto requerimiento de ser. Pero desde luego, para ser la primera gran apuesta, y viéndolo bien que le había funcionado la promesa a Televisión Española, claro, bueno, pues igual es que no hay sitio para 3 en esas sobremesas, uh-huh, con series diarias. Y entre Antena 3 con a día de hoy, que todavía y además estaba remontando, porque volvía a ser la primera en ser Amares para Siempre, y con La Promesa, pues mira, La Venganza se ha quedado ahí por mucha lidia voz que tuviesen, uh-huh, protagonizándola.
De momento sí que no han cambiado la programación, o menos no hay noticia, pero esto puede cambiar de un momento para otro. Pero,
de un día para otro.
Uh-huh, pero pinta nada bien, ¿no?
No. Vamos con Movistar Plus, don Carlos, que tenemos una nueva serie documental que últimamente está haciendo muchísima la plataforma de Telefónica.
Y además que promete un montón, ¿eh? Prime Time, una serie original de Movistar Plus, 3 episodios. Teníamos un canal de televisión, pasamos a tener 2, luego las privadas, la TDT, el streaming, los mandos, la pelea, las series. Bueno, pues el entretenimiento de la televisión es una parte fundamental de la historia, y mucho más cuando se creó aquello del prime time, y esa hora que empezó a 1 hora, luego se fue más tarde, ahora parece que va más para adelante. Bueno, pues esos 3 episodios van a analizar los grandes éxitos que ha tenido la televisión en España. Que apostamos, Grand Prix, El Hormiguero, Martínez, Tu Cara Me Suena, Masterchef, Ilustre Ignorante, La Noche Se Mueve, Cruzamos el Mississippi, todas las series y todos los entrevistados, Arturo Valls, Andreu Buenafuente, Igarteburu, David Broncano, Carlos Sobera, Jesús Vázquez, Mercedes Milá, bueno, ya no puedo decir, El Gran Wyoming, José María Mainat, todos en septiembre en Movistar Plus, en una serie que de luego promete muchísimo.
Y te ha faltado Sonia Monroy, yo la veo local, yo no sé cómo te puedes haber saltado esta parte. Yo lo único que no entiendo es el título, porque al final no es prime time, no estás hablando de prime time.
Toda la serie.
Claro, es entretenimiento, entiendo que al final es una palabra que todo nos suena y sí, puedes tirar por ahí, pero El Hormiguero no es prime time, y desde luego todos los late night, que además crearon los late night en España, como fue el Mississippi,
no fue un prime time,
y como
no
fue eso, era un late night, ¿no? Entonces, no lo sé.
Entretenme. Es muy atractivo, ¿no?
Sí, yo creo que es una palabra que todos conocemos, o que ya se ha hecho dentro del léxico español del mundo de la televisión, pero no vas a hablar de series de prime time. No sé si es demasiado ambicioso para solo 3 episodios la cantidad de cosas que estás haciendo, porque es contar 20 y tantos años,
sí, bueno,
de historia.
Si leo la gente que entrevistan, estamos aquí un cuarto de hora.
Sí.
Es decir, que no sé qué tiempo se puede haber dado cada uno, 2 minutos para hablar.
Depende cómo está estructurado. Imagino que habrá uno mejor para los talk shows, habrá otro para quizá la parte más rosa, bueno, podemos,
sí,
decir, igual.
Entonces, sí, pero estoy de acuerdo con Carlos José, que eso, al menos 8 o 10 capítulos daba para... para tener.
Bueno, a ver, desde luego que lo veremos sin ningún género de duda. Al final es esta parte. Y lo que pasa es que sí que empieza a partir de que llegan las privadas. No tenemos nada. Es decir, yo creo que Aplauso podrías hablar un poquito. No que te voy a decir del 1, 2, 3, es decir, de todos los grandes entretenimientos, pero comprendo que lo que quieren es meterte también la parte de la competencia, incluso lo que se hacía en las autonómicas, ¿no? Que en esa época funcionaban y que tenían una audiencia que luego no han vuelto a tener. En NBC Universal, en concreto dentro de Calle 13, vamos a estrenar el próximo 18 de julio Harry Wild, que si recordáis fue una serie que aquí en su momento ya se estrenó, la trajo en su momento a AMC Plus, la serie protagonizada por Jane Seymour, centrada en Irlanda. Ella hace de una antigua profesora de universidad que se retira y ayuda a su hijo, del que tiene una relación bastante complicadita, que es policía, por lo que ocurre en el primer episodio, empieza a ayudarle en los crímenes. A mí me gustó mucho cuando la vi, así que si en su momento no la visteis a través de AMC Plus, la tenéis disponible, o sea, mejor dicho, se estrena una de estas series muy para verano, muy de crímenes para el verano, el próximo 18 de julio, como os digo, en Calle 13.
Y con una actriz impresionante.
Ella está muy bien.
Ella
está muy, muy, muy divertida, y un personaje, la relación con el hijo está muy bien, y los crímenes en el primer episodio, al menos, de todo no estaban mal. Jorge, vamos con Netflix, que esta semana ha decidido tener un millón de cosas.
Sí, Netflix sigue sacando pecho, y mientras el resto siguen con el revuelo, lo de Netflix es, fíjate cómo se han quitado encima toda la movida el año pasado, a la bestia. Pues dos fechas de estreno y dos nuevos proyectos. Fecha de estreno, Sex Education, la cuarta y última temporada de este exitazo absoluto también de la plataforma, llega el 21 de septiembre, y además han publicado un teaser que puede ver esta semana en la newsletter de Fuera de Series, y luego con el anuncio de que se ha unido Dan Levy, el co-creador y también protagonista de Six Creek, a esta última entrega. Luego también otra fecha de estrenos, el 8 de septiembre, un poquito antes, llega El Cuerpo en Llamas, esta miniserie el protagonizada por Úrsula Corberó y con Gutiérrez, en la que interpretan a dos guardias civiles. De hecho, está basada en una historia real en la cual pues se junta un caso un poco turbio con las relaciones que tienen entre ellos, y bueno, pues una serie que también tiene pinta de que va a funcionar muy bien tanto aquí como
y yo creo que la presentarán en el festival, siendo el 8 sí. de septiembre cuando lo estrenan. Yo creo que tendremos un pase antes de hacer el festival.
Tiene toda la pinta. Y luego dos anuncios de nuevos proyectos. En el primer caso, uno que empieza ahora la preproducción, porque de hecho Carlos Montero hace nada a estrenar la nueva serie, pues la nueva serie de Carlos Montero va a ser Respira, que va a ser un drama ambientado en hospital. Sobre todo parece que el trama es que en un hospital valenciano, en el cual la plantilla decide ir a la huelga, y entonces es un poco el dilema entre que cómo importante es la huelga para que la gente se conciencie, porque claro, lo que esto provoca entre los pacientes. Naya Nimri, Aitán Sánchez Gijón, Blanca Suárez y Manu Ríos. O sea que aquí la relación entre Carlos Montero y Netflix es prolija como pocas, y yo creo que hasta fecha todo lo está funcionando muy, 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 algunas muy, 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 muy bien, y las otras muy, muy, muy bien a secas.
Pues que el listón de élite es complicado, claro, no lo sé, hay muy poquitas que lo hayan conseguido a nivel mundial, ya no en España, sino a nivel mundial, y esta tiene muy buena pinta, y tiene pinta de eso, de ser una cosa que quería hacer Carlos Montero, que a día de hoy tiene cheque en blanco
lo que quiera. Y luego otro anuncio que ya conocíamos hace una semana, se dio a conocer, y ya conocemos que a empezar su rodaje 1992 la serie de Alex de la Iglesia, un thriller ambientado en la celebración de la Expo 92 de Sevilla, y ya tenemos cartel promocional, que además pues hay una persona encapuchada pero con una máscara de curro de la mascota de la Expo, y bueno, y también conocemos que va a estar protagonizada por Marían Álvarez, Fernando Valdivieso, Paz Vega y Carlos Santos.
El póster es espectacular, sí. Es de lo más espectacular que he visto yo recientemente, que entiendo que la gente más joven que no tenga el recuerdo de Curro no les va a afectar tanto, pero de verdad, ¿tú lo has llegado a ver?
Sí.
Es brutal,
y además, brutal.
Y tiene de la Iglesia, que además hace unos pósters siempre, las brujas de los tiempos del cura, ¿no? Uh-huh. Los carteles de la Bestia han sido espectaculares.
Y además aquí tiene un guiño, porque lo que se nota parece que están viendo un incendio, que además la Expo pues arrancó con varios incendios, algunos de ellos bastante trágicos.
Sí, el famoso del barquito, y además
del
incendio del que se cargó medio pabellón. Incluso, creo, no, de los descubrimientos.
No, de
los descubrimientos.
Uno fue el del barco, pero luego el grave fue el que se cargó tres volúmenes del archivo de Indias y se cargó alguna cosa más. O sea que el parece una cosa así, pero que el fuego tiene bastante relación con esos inicios del que luego una expo que fue espectacular y que vamos, y junto con la, al final siempre es el año, junto con las Olimpiadas, la que pues este país como que se presentó un poco al mundo.
Sí, el pellón, madre mía, el café aquel.
El pellón.
Vamos con Paramount Global y con el mundo de Paramount, en concreto con Pluto TV, que presenta cuatro nuevos canales, uno de ellos que nos tiene fascinados a Jorge y a Marlon Carlos.
Qué maravilla. Sí, pues hay cuatro para verano, para refrescar. Uno de ellos, el primero, el que habrá empezado ya el 1 de julio. Pluto Televisión, catástrofes. Pues terremotos, tornados, meteoritos, inundaciones, todo está absolutamente pata a la arriba, y qué deciros del cambio climático, ¿no? Bueno, pues ofrece Pluto, dentro de este canal, Titanic 2, Destrucción Las Vegas, categoría Hielo, y además están disponibles bajo demanda en la categoría de cine catástrofes. Otro canal nuevo, Pluto Televisión Siesta. Este va a llegar el 1 de agosto.
Es mejor.
Para la siesta del verano, nada mejor que un canal ad hoc, ¿no? Secretos Enterrados, Hasta que la Muerte nos Separe, Pánico en el Aire, Herencia de Sangre, y por si acaso te duermes durante el tiempo, pues luego lo tienes en la categoría de pelis estecitas.
A mí me parece una idea brillante. Es decir, o sea, me quiero dormir, y hay mucha gente que se vuelve a decir, voy a ponerme algo que me da igual, o sea, porque es típica película basada en hechos reales y luego con absolutos desastres absolutos de la trama. Es decir, ¿cómo no sentirme culpable si luego me quedo dormido? Pues un canal que está pensado para que no veas la película completa.
Yo no sé si me gusta más lo de canal siesta o lo de la categoría peli siestecita. Es que se llama así.
La categoría es idiota.
Hay genios.
Algo de melancolía. Las Tres Mellizas, sí. Ese canal de aquella bruja aburrida y aquellas crías que tanto ha formado parte de la infancia de tantos españoles, pues bueno, este verano con las primeras temporadas a partir del 11 de agosto. Y por último, también ahora en julio, MTV Summer Hits. Bueno, entre que la música murió sobre el año 2000 y la lista de cantantes que pone me suenan menos que los fichajes que va a hacer el Hércules, pues no puedo comentaros nada de esto porque a mí no me dice nada, lo siento.
Ay. Pues ya tenemos entrenador, ¿no? Bueno, tenemos entrenador.
Sí, don Carlos.
No confirmado.
Yo me he propuesto, pero no me han dejado.
Tenemos nota de prensa por ahí de que va a haber nuevo entrenador, pero no tenemos confirmado.
Pero vamos, sacarle pasta a este es un éxito como para nombrar al ministro de Economía. A ese petardo de entrenador que vamos a continuar aquí, sacarle pasta para que se vaya a la Argentina es algo de chapó.
Madre mía.
Promete muchísimo. Cuando pensábamos que no podíamos estar peor, de verdad, es que ya sí, es una cosa.
Para quien no lo sepa, es que hoy 7 de julio, bueno, ayer,
8 días, creo,
a 8 días de empezar un poco de temporada, el entrenador actual, que es el entrenador que se fue, el segundo entrenador o el tercer
segundo, decir, segundo que teníamos de la temporada,
que fichamos en diciembre, que la cosa empezó muy bien y luego la cosa pues fue flojeando bastante, ha decidido que quiere irse. El Algeciras, que está en primera, el jefe, no en segunda jefe como el Hércules, le ha ofrecido irse, y lo pasa que tenía contrato en vigor y le han dejado ir solamente si pagaba un bueno, parte de, bueno, al romper el contrato, pues él pedía desligarse, pues le han dicho que no, y pero bueno, el Hércules, como siempre, si algo se puede hacer mal, el Hércules lo va a hacer mal.
El año pasado empezamos con tres jugadores de la primera plantilla en la pretemporada, sí, tres. Ya se sigue jugando con 11, sí, más sí. Que Paquillo, sí, nosotros tenemos tres.
Se cancelaron dos o tres
partidos de pretemporada porque no teníamos gente para jugarla. Y este año se va el entrenador 6 días antes, un entrenador porque además es apostado, porque si te hubiese cargado al final de temporada no hubiese pasado absolutamente nada, después de subir.
No queríamos verlo ni en pintura. Tal. Tremendo. Bueno, aunque tremendo es el estado del estadio. Hoy venían fotos de, porque la empresa que tiene que hacer las reformas ha dicho que ya está lo que tiene que hacer.
Pagamos entre todos nosotros, ¿no?
Increíble, vamos. Y venía una foto del césped que digo, es que no.
Increíble, ¿eh?
Jorge, hablemos de Prime Video, sí, que va a ser mejor.
Vamos a cambiar de tercero, si no nos vamos locos. Pues eso, tenemos también otra fecha de estreno. En este caso, es una temporada de Cruel Summer, esta serie de antología, que de hecho va a cambiar su reparto. Llega el 11 de agosto, esa segunda entrega.
Y, don Carlos, terminamos con Radio Televisión Española, que ya tiene nuevo proyecto para el año que viene. De hecho, tiene un porrón de proyectos, tiene un montón. Hay un artículo de Audiovisual 451 que yo puse en la newsletter mía del sábado de la semana pasada, en la que hablan con José Pastor, con su responsable de ficción, y habla de un montón de los proyectos, pero esta es una más que se suma para el año que viene.
Sí, bien, la segunda colaboración que vamos a hacer con Portugal. La serie O Último Lobo, que va a ser de las compañías portuguesas SPI, Caracol Studios, y que ha sido creada por Bruno Vascón. La historia transcurre entre Portugal, España y Brasil. Comenzará a rodarse en el 24 y posiblemente se podrá ver en el 25. Fue el proyecto que ganó los 50.000 euritos de Conecta Ficción and Entertainment y cuenta la historia real de Franklin Lobo, uno de los mayores capos europeos de la droga, que explorará el ascenso de Lobo y la corrupción en la policía criminal portuguesa a finales de los años 90. La pelea entre la organización y el inspector Castillo, que descubría que no es tan sencillo el poder involucrar y poder juzgar a esta mafia.
Sí, es el, como dice don Carlos, el ganador del premio grande que da Conecta todos los años, que realmente que lo da Radio Televisión Española, que hace un contrato de desarrollo del cual salió Malaca en su momento y ha salido irreal. Jorge me está enseñando las fotos del césped.
De Rico Pérez.
De Rico Pérez.
Madre de Dios, del amor bendito. En fin, Jorge, vamos matando cosas. Vamos con sección guillotina. Iríamos con renovaciones, pero quitando la cuarta temporada de Sex Education no tenemos. Lo que tenemos es cancelaciones preventivas y retiradas de cosas.
Y sí. Bueno, quizás la menos dramática es el anuncio de que el... porque más, viene por decisión propia de sus creadores, Reservation Dogs, esa comedia negra de FX que aquí podemos ver en Disney Plus, va a terminar su tercera temporada, que de hecho se va a estrenar ahora el 2 de agosto, ¿no? Sí, el 2 de agosto, los 10 últimos episodios, y bueno, tanto su co-creador Sterling Hadjo junto con Takeo Waititi ha dicho que bueno, que ya él pensaba que era el momento de terminar la serie, y así lo han respetado también en la cadena. Y bueno, una pena, porque yo empezó a verla y me está haciendo bastante gracia. A ti creo que
me ha gustado muchísimo.
Y bueno, pues eso, termina bien cuando
sí, anda. Yo creo que yo tenía mucha demanda ahora mismo en Estados Unidos para hacer cosas, y al final pues tampoco tenía que estar anclado ahí tantísimo tiempo. Es la serie más parecida a Atlanta de todo lo que puedes ver. Si os quedasteis huérfanos después de ver la última temporada de Atlanta, yo lo recomiendo encarecidamente. Tiene episodios sencillamente maravillosos. 2 de agosto en Estados Unidos, así que calculo para noviembre, diciembre, octubre, noviembre, quizás no llega aquí a Disney Plus.
Luego, esta sí, cancelación un poco cafre, y además no habitual, porque Apple no suele hacer esta cosa, porque cada vez con más. High Desert, la serie de Patricia Arquette, con Ben Stiller como productor ejecutivo, no tiene segunda temporada, se queda una sola temporada. Y no se lo ha tomado de hecho, el anuncio lo ha hecho Patricia Arquette en su cuenta de Instagram, y no parece que esté muy
yo creo que se las ha sorprendido, ¿no? Yo creo que estaban convencidos de que al menos tenido una temporada más, y les ha sorprendido a los dos, sí, y más aún después de la relación que tienen los dos haciendo separación.
Y luego la otra, quizá lo más cafre, es Showtime, que bueno, que sigue haciendo limpieza, y en este caso no de productos que tengan ya, sino productos que estaban en proyecto. Por un lado, se han cargado Split y Sweetness, dos series que están en desarrollo, y luego quizá la que tiene más nombre, Season, la serie que tenía con Mandy Patin, y luego sobre todo el reboot de Gattaca, que lo habían vendido a bombo y platillo con que estaban poniéndolo en marcha, que además suponía la vuelta, bueno, iban a estar los
estaba Gordon y Gansa, estaban los dos creadores de Homeland para la plataforma, que al final una forma muy sencilla de vender una serie para Showtime, pero como Showtime ahora no sabe si es un canal, una cadena, un nombre, exactamente qué, pues recortes por todos los lados, esto es lo que hay.
A mí me gusta estas noticias es cuando luego en algún párrafo de este caso de reporte pone Showtime ha declinado a comentar. Me encanta porque lo filtran, pero luego declinan comentar.
No, bueno, es como la toda de prensa sin pregunta, lo cual sí. Estamos acostumbrados.
No sé si son los agentes exactamente que lo cuenta, pero no me extrañaría de lo claro. que sufrirá una filtración desde dentro para poder hacerlo. En fin, vamos ya con los estrenos de la semana, una semana en la que tengo bastante movimiento, la semana que viene mucho más tranquila en comparación, ya se notan los calores de verano, por eso aprovecharemos para hacer nuestro top 10 de series de este 2023, y arrancamos el lunes 10, don Carlos, con un estreno en Sky Showtime.
Django, la primera temporada. Está basada en la película de culto de Sergio Corbucci, y pues es este hombre que han matado a su familia y busca venganza en la Texas de finales del siglo XIX. Llega a un pueblo situado al fondo de un cráter, New Babylon, y descubre que su hija sobrevivió y que está a punto de casarse con el jefazo del lugar, con John. La hija no lo recibe con muchos aplausos, desde luego, ni con besos, pero él decide quedarse y pelear. Hay un oscuro secreto entre Django, Sara y John que se verá saldrá a la luz.
Pasamos al martes 11, que como no, tenemos un estreno de filme, Jorge.
En este caso, Castigo, una serie de antología, miniserie de momento alemana, que parece que ya ha funcionado muy, muy, muy bien, que con seis casos judiciales escritos por Ferdinand von Schiller, que es un escritor de criminales, y lo que he leído por ahí de sinopsis es que son bastante, bastante cafres. O sea, que sí que de esos casos que te ponen que agarrar el sofá y que te dejan un poquito impactado, y a ver qué tal funciona aquí.
Miércoles 12, don Carlos, con tres estrenos.
En Apple Televisión, la segunda temporada, los 10 episodios de After Party. Comedia de misterio que cuenta un hecho a través de los ojos distintos e incluso con distintos tipos en cada uno de los capítulos de un hecho. En este caso, la detective Danner hará equipo con Anik y con Zoe cuando su novio es asesinado en su propia boda y, claro, todos los invitados son sospechosos. Deberán interrogar a amantes, amigos, familia, compañeros de negocios y escuchar el testimonio de cada fin de semana desde el punto de vista de cada uno de ellos.
Ojalá fuese los 10 episodios, ya te digo que no se estrenan los 10 episodios de golpe y luego te contaré por qué. Se estrena, no me acuerdo si son dos el primer día o uno el primer día y luego a partir de ahí uno todos los miércoles.
En Disney, la primera temporada de Compañías Peligrosas. Una noche de pasión hace que el amor surja entre un estafador y un agente de la CIA encubierta que van camino de tener que encontrarse. Bueno, parece tal. Y para mí el gran estreno, la tercera temporada de Movistar Plus de Bien Hablo, me encanta. Tres nuevos episodios, es una serie siempre cortita, entre ese médico fascinado por el psicoanálisis, ¿no? Y el concienzudo y experimentado detective. Una temporada se desarrollará en Viena en 1908, en una ciudad con un pleno esplendor cultural, pero donde empieza a aflorar lo que más tarde desembocaría en el triste nazismo.
Jueves 13, Jorge, también con tres estrenos.
Tres estrenos, en este caso. Quizá el que más me tiene es en HBO Max, Círculo Cerrado, con Claire Danes, con Timothy Olyphant, y bueno, la investigación de un secuestro de su hijo y que a raíz de la investigación pues descubre que la cosa es bastante más complicada de lo que sería. No sé, ¿has podido ver algo de esto?
Podía ver los dos primeros episodios. La serie está totalmente dirigida por Stephen Soderbergh. Es una serie complicadita de entrar. El primer episodio a mí me recordó, y no tiene nada que ver, pero lo que cuesta cuando entras en The Wire en los primeros episodios de no sé qué está pasando, porque además y se llama la serie Círculo Cerrado y sabes que todas las tramas van a converger, pero del primer episodio es cada cual de su padre y de su madre, no sabes qué está ocurriendo. Zazi Betts hace una investigadora de correos, luego tienes a gente que de repente aparece en Nueva York,
la relación de la Guayana
y que vienen de allí dos, y hay una mafia guayanesa metida dentro de la ciudad de Nueva York, y luego Olyphant y Claire Danes están en una situación totalmente distinta, que son los que gestionan un emporio de cocina de un chef. Es una cosa loquísima que empieza a converger todo al final. El detonante que tú has comentado es justo al final del primer episodio y luego ya empiezas a ver cómo converge todas las historias, pero de verdad que es un primer episodio también porque lo vi en versión original y sin subtítulos y apelo, pero no hace prisioneros. De verdad, es como cuando ves el primer episodio de The Wire, en ese sentido de no saber lo que ocurre y luego ya te meterás en la historia porque te ponen de lo que está ocurriendo en mitad. ¿Me ha gustado? Sí, porque todo lo que haga Soderbergh me gusta. Ellos están, pues como te puedes imaginar, que está Timothy Olyphant y Claire Danes y el resto del elenco y Zazie Betts, que es una actriz que me encanta. Pero es complicadita. Tomarlo con calma y con tranquilidad y poneros, y va a costar de verdad el primer episodio.
Yo vi el trailer, me llamó mucho. También trailer de CCH Pounder también aparece y tiene bastante buena pinta. Y luego dos estrenos en Netflix. Por un lado, otro más japonés. Tiene un montón en Netflix. Además, comentamos otro día el fichaje que han hecho de un director japonés y quizá también...
Del guionista que ganó el premio de guión del último de Cannes.
Y la gente tiene un montón de producción. Ceniza del pasado, una adaptación de un manga de una joven que se autoculpó de un incendio que hubo años atrás, y bueno, como la cosa parece que no exactamente fue así, o hay una cosa un poco turbia con todo esto. Y luego una comedia, La supervivencia de una chica con curvas, de una mujer de 40 años que es el estilista, que rompe una relación con la que había apostado todo, y bueno, pues intenta reconstruir su vida. Y está protagonizada por Anissa Félix, que parece que es un poco la que lleva toda la voz cantante, y bueno, a ver qué tal.
Don Carlos, viernes 14.
Vamos, empezamos con la segunda temporada en Prime Video del Verano que me enamoré. Belly, que deseaba llegar al verano para volver a Cushing Beach, pero este año contra DJ Mia siguen peleándose, la enfermedad de Susana avanza y ella no está segura de que el verano vuelva a ser el mismo. Un brillante inesperado, además, amenaza el futuro de la querida casa de Susana, y Belly ha de reunir a la pandilla y decidir dónde está su corazón. Bien. En XN Now, hombre, por algo sirve el canal este, mira, ¿por dónde? Para que lo veáis. Monarch, la primera temporada. La familia Roman, que es la jefe del imperio de la música country, sinónimo de honestidad, base de éxito de esta familia, es toda una completa mentira. Una peligrosa verdad sale a la luz y el reinado de los Roman comienza a verse en peligro. Sin embargo, la heredera de la corona, Nikki, va a luchar contra la industria, con todo el mundo en contra, y no se detendrá para nada frente a los que quieren acabar con el legado de su familia. Y la segunda temporada en Apple Televisión de la querida fundación basada en mi buen doctor Asimov, del cual, por cierto, la semana pasada sí hicieron un especial en televisión en la noche, en la 2, con lo que él anunció que sería para 2020. Es una cosa curiosa, delicioso ver al pobre Asimov, ¿no? Bueno, después de un siglo después de acabar la primera temporada, la tensión está aumentando en toda la galaxia, los clones se están desmoronando y la Fundación ha entrado en su fase religiosa, promulgando la iglesia de Sheldon en todo el círculo exterior e incitando la segunda crisis, la guerra con el Imperio.
A ver, tienen el reto de que esta temporada sea mucho mejor que la segunda. Primera, todo lo que han intentado en la primera, a ver que aquí encaje del todo. Ojalá vaya muy bien.
Sábado 15, Jorge, porque sí, tenemos estrenos el sábado y el domingo esta semana.
Sí, también en Netflix y también una producción internacional. En este caso, un thriller rodado en la India, Niebla de invierno, en el que hay un asesinato de un hombre pocos días antes de casarse y la investigación que llevan a cabo dos policías parece más muy distinto entre sí de este crimen.
Y domingo, como os decía, en A3 Player.
Sí, la que comentamos la semana pasada, ya largo y tendido, Zorras, ¿no? Esa vivencia de las tres chicas, una que viene del pueblo, otra tal, que se juntan para romper barreras y vivir una sexualidad diferente.
Pues nada, con esto hemos repasado el día, pero nos queda mucho contenido. Nos quedan vuestros comentarios, los Power Rankings, las recomendaciones de la semana, una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Descubre cómo hacer realidad tu visión de futuro en umh.es.
En Fuera de Series se ha escrito un email que, por cierto, que se me ha olvidado poner esta semana la noticia de que vuelve, se ha escrito un crimen todas las tardes de los martes a las 2. Se me ha ido totalmente de la cabeza, pensaba que lo hicimos la semana pasada. Yo creo que por eso estaba todas las tardes a partir de las 10 de la noche, 6 episodios en maratón, así que tenéis episodios ahí hasta casi las 3 de la mañana y luego evidentemente en el Ruiz TV Play de las 4 últimas temporadas de Se ha escrito un crimen, de las 9 a las 12 ya disponibles en la 2.
Yo los tenía todos.
No tenía ninguna duda tampoco.
En varios formatos.
Sabéis que lo tenía guardado en el... Esa era una serie. Además, cuando falleció esta, busqué. Tenía por ahí dos o tres que no lo tenían y los guardé.
Así que lo tenéis en Somos, en el canal Somos. Están las 2-3 primeras temporadas emitiéndose de forma recurrente y, como os digo, las 4 últimas a partir de esta semana pasada, todos los martes en la 2 por las noches y luego en RTV Play. Vamos, hoy tenemos otro comentario, Jorge, así que pasamos con él y luego recordamos a la gente cómo puede mandarlo.
Buenos días, familia Navas. Jorge, ¿tienes un audio? Hace mucho que no os escribía de ninguna de las maneras, la vida no da para más. Yo fui un entusiasta por culpa vuestra de lo de suscribirse a Sky Showtime. Estuvimos penando durante meses porque no sabíamos por qué éramos los últimos de Europa en tenerlo, no sabíamos muy bien qué catálogo traía, no sabíamos muy bien cómo se implantaba. Por fin llega. ¿Y no sentís que hay cierta, no sé, eso que tenemos todos en mente, que han pasado 4 meses, que no hay tampoco, ya no te digo ni siquiera estrenos todas las semanas, es que en los últimos 4 meses, aparte del fiasco este de las Pink Ladies, no sé qué más han aportado, aparte de lo que había el 28 de febrero? Arrojadnos un poco de luz, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué son incapaces de traer tantas y tantas producciones que tienen en Estados Unidos, pero no las acaban de traer aquí, recuperar lo que ya tenían aquí en España? Cuéntenos, familia. Un saludo, anda. Gracias por todo.
Bueno, que sí, es verdad. Yo me suscribí pensando ver las cosas antiguas, ¿no? Y no estoy viendo...
Bueno, el audio de Alberto García Hijado es lo primero. Yo creo que pasa que yo es una cosa que más que comenté en su momento, que me daba un poco de miedo que el arreón inicial era muy grande y que luego no había tanto estreno, o al menos no con la regularidad que otras plataformas tiene. Pero yo creo que sí que tiene. Bueno, aparte que, claro, es que el arreón inicial, agüita, o sea, claro, es que es todo el universo Yellowstone, todo muchísimas cosas más, luego muchísimas películas, claro, aquí solo contamos las series, pero claro, películas también hay un catálogo enorme, aunque también es verdad que va menguando, pero yo creo que sí que ha habido, no tantos estrenos, pero por ejemplo, aparte de las Pink Ladies, también están Las Invisibles, también está Por H por B, y luego, pues, todo, bueno, en nuestro caso, la segunda temporada de esta New Worlds, pero sí que, no con tanta seguridad, pero sí que hay cosas.
Yo creo que lo que nos puede afectar a nosotros es este ir y venir de series que desaparecen desaparición de catálogo, que es una cosa que te da una sensación extrañísima de que está pasando aquí en medio, que no han tenido la temporada nueva de Yellowstone como se esperaban tener de aquí, y luego el que todos estábamos presentado, que viniendo de la mano de Paramount, es decir, ya que no teníamos Paramount Plus y que nos teníamos que esperar porque tenían la combinación con Peacock, todo lo que era combinado de Paramount y de Peacock iba a venir, y el resultado ha sido que no, que Mrs. Davis se la lleva a HBO Max, que Poker Face están tratando Dios y ayuda y un montón de tiempo para estrenarlo, en un movimiento que yo cada día entiendo menos cuando tienes una información global y al final vas a tener todas las reviews, es decir, de Bear, que yo sé que soy muy pesado con esto, pero se estrenó en Estados Unidos y tienes 8.000 millones de artículos y de podcast sobre ellas, que en cuanto, ya no te digo que domines en inglés, es que te vas a comer los spoilers y las cosas de los titulares, más allá de lo que hagan evidentemente los medios latinoamericanos que pueden describir, los medios americanos que escriban en español y van a tenerlo, y aquí va a llegar 2 meses después, pero es que Poker Face nos ha llegado, pues eso, es que The Resort la ha comprado al final Movistar Plus, que es una serie que emitió Peacock en su momento, que posiblemente los no sea producida por ella, que yo vendía internacionalmente, sí. A ver qué ocurre con Lioness, que yo creo que puede ser una serie que funcione muy bien, tanto por los nombres propios como por la temática, a ver si cogen velocidad y hacen una nueva campaña. Su gran apuesta fue Bosé, que yo creo que no era una serie inicialmente para poder tener tantísima apuesta, pero es la que hicieron toda la promoción de la campaña inicial. Yo creo que están aprendiendo, también hay muchísimos movimientos internos como en todas las corporaciones grandotas a día de hoy. Yo creo que para la vuelta de verano volverán con otro tipo de campaña y a ver qué orientan en ese caso el tipo de suscriptores o el tipo de producto que quieren traer.
Sí, yo creo que también por un lado, porque claro, no solamente es en España, sino en toda Europa, y el despliegue ha sido este primer semestre. Yo imagino que con los juzgados de este primer semestre ya podrán evaluar, sí, o personal. Y luego lo que decías tú es que además justo he pillado el momento más chungo de Showtime con la fusión, baja absorción, porque casi lo parece más. O sea, que como que toda la coyuntura no ha sido la mejor.
Y al jefe de Sky Showtime, creo que lo nombraron nuevo un mes o 2 meses antes del lanzamiento aquí. O sea, lo que te digo, yo creo que a la vuelta de verano tendrá que ver que lo que hay, sobre todo de cara a navidades, pero no lo sé, a ver qué es lo que ocurre con ello. Más comentarios, Jorge, que tenemos varios esta semana.
Comento más, ya que estoy otro comentario que no me doy por texto, Alberto García Hijado, imagino que contestando al Power Ranking, dice que ya falla Marina Navas, dice, ¿no podría haber una temporada de 6 episodios cada medio año del JAPA, como parece que van a hacer con los ojos? ¿Con quién habría que hablar?
Pues habría que hablar con Araujo y con los Coira. Ahí hay dos problemas. Uno, es que a diferencia de Solo Horses, no tienes los libros que poder adaptar, que eso siempre te acelera y te adelanta, y luego que esta gente está muy ocupada porque hace muchas cosas, están pendiente. Araujo estaba editando ahora Poquita Fe y sé que estaba haciendo, Coira estaba metido en el documental del Circo de los Muchachos, que se estrena, si no pasa nada, en Prime Video finales de año, que los documentales siempre, hasta que no tienes la versión final, no estaba nada claro, y los dos tienen varios proyectos, incluido uno que es anunciado por parte de Movistar Plus, que es La vida de Garbo, del espía español de la Segunda Guerra Mundial, así que yo con que tengamos una cada año y medio me conformo. Y también es cierto que Rapa, especialmente por la enfermedad que aflige al personaje de Javier Cámara, tiene un momento de final. Yo creo que tendremos una tercera temporada así, pero a mí no me extrañaría que sea la tercera y última por lo que vemos en esta segunda temporada de cómo avanza la enfermedad. ¿Que puedes alargarlo? Sí, pero aquí no tiene fórmula mágica que vaya a encajar bien, ¿no? Por el tipo de enfermedad que le han elegido.
De todas formas, este no puedo contar ningún spoiler, pero este final no me gustó.
¿No te gustó?
No.
Bueno, en fin. Más cositas, Jorge.
Hay una injusticia.
Sí. Bueno, yo creo que es parte del encanto también de la serie que tengo ahí. El que se me ha olvidado comentar, para mandar vosotros o documentarios al 604-416-449, o sea, si desde fuera de España, al más 34 o 0034, 604-416-449, o más fácil todavía, abrís el móvil, ponéis foraseries.com/mensajes, se abrirá WhatsApp, mandéislo de comentario y lo comentamos aquí la semana que viene.
Más comentarios, Jorge.
María José Pausa dice, felicidades por el programa, dice, ¿se sabe cuándo The Capture temporada 2 va a llegar a España y la nueva temporada del Cuento de la Criada?
Pues aquí la cosa tiene mala pinta en los dos casos. Por un lado, The Capture en su momento la trajo Starzplay a España. ¿Esto qué quiere decir? Pues que está en un limbo absoluto y total a día de hoy. Es posible que entre dentro de MGM Plus y que entre ahí dentro, pero fíjate Guns of London, que yo creo que es una serie que se podría ver muchísimo más que The Capture y que todavía sigue sin estrenar su segunda temporada aquí en España. En cuanto al Cuento de la Criada, lo único que se conoce semioficial, que es un actor que se ha alargado de demasiado, que es lo habitual, que fue Bradley Whitford, en una entrevista dijo que iban a empezar a rodar en agosto del 2023. Eso fue antes de la huelga de guionistas y, por supuesto, antes de que veamos qué ocurre con los intérpretes. Si se han acabado todos los guiones antes de rodar, antes de la huelga de guionistas, que es factible, pero no me lo creo del todo, podrían empezar a rodar en agosto si no hubiese huelga de intérpretes. Si no, pues pegarle para adelante, y esto no lo vemos antes de 2024, vamos, ni de coña.
No, yo imagino que esto estará planeado para llegar a la ventana justo para presentar a los semis del año que viene, con lo cual lo normal sería, si al final se termina la huelga y pueden rodar normal, que la idea sería llegar en primavera, imagino que en 2024.
Sí, un marzo, abril, depende de los episodios que tengan. Ahora han cambiado, se han puesto más duros, ahí tienes que tener, no me acuerdo si era la temporada completa o la gran mayoría de los episodios emitidos. Si lo permiten las huelgas y los problemas de rodaje y los ajustes de agenda que haya que hacer derivado de todo lo anterior, que ya mucho suponer, pues eso, como dice Jorge, para la ventana de los semis del año que viene.
En el que viene para no. Creo que fue agosto, ¿no? Agosto, septiembre, la última temporada.
Fue otoño del año pasado, sí, del 2022. Sí, es que fue relativamente reciente.
Me gustó mucho la última temporada. Y como que también ha habido una época un poquito de valle, pero esta última temporada ha sido muy, muy buena.
Más comentarios, Jorge.
Isma dice, en la comenta, dice, he leído la reseña de Silo y todo Dios la ha puesto muy bien. Dice, a mí me ha enganchado y creo que es la mejor ciencia ficción de este año. ¿Creéis que ha tenido suficiente éxito como para ser la próxima Ted Lasso de Apple? Creo que Apple necesitaba un éxito así, algo diferente. Gracias.
Yo creo que Silo ha sido todo lo que esperaba Apple que fuese fundación y que no fue una fundación, y ha sido Silo. De forma anecdótica, cada vez que entro yo en Apple, y entro bastantes veces a lo largo de la semana, o está el 1 o está el 2 con Ted Lasso en lo más visto en España, y no deja de ser España, evidentemente. Lo que ves por internet, desde luego sí que has visto mucho recap y mucho análisis. Yo estuve 2 horitas hablando esta semana con la gente de Mundo Plus, que hice doblete esta semana en su canal de Twitch. Hablamos del abogado del Lincoln y hablamos de Silo, y estuvimos 2 horas. Y es una serie que da para hablar mucho y para contar mucho, y que no es tan complicada de entrar como yo creo que es Fundación.
Como Fundación.
Es mucho más compleja. Tiene un primer episodio maravilloso de presentación de la situación y de lo que hay. Y luego, a mí me ha encantado. Ya no te voy a decir una cosa, ya lo veréis en el top 10. Tampoco creo que diga nada extraño de que va a estar ahí, sí o sí.
Yo creo que no soy un fenómeno. O sea, lo de Ted Lasso es que juega a la televisión. Ha sido un auténtico fenómeno, que la serie que claramente ha utilizado de bandera inesperada, yo creo también. Y sí, yo creo que está muy bien, es que es interesante. Hay gente que dice que es como que la trama está muy trillada, que se ha visto muchas veces, pero a mí no me ha parecido, y me parece que es muy original, que también gracias, sobre todo gracias al libro, a algunas cosas que plantea, que por cierto el libro se va a reeditar, creo que llega en septiembre, sí, en agosto, que yo esto, cuando vi el anuncio digo, mira, ya tengo que regalo para el tiempo de tu mundo, pero luego cuando vi la fecha se me cayó.
Yo me lo estoy leyendo en inglés, lo cogí en el Kindle. Hay 2 ediciones en Kindle, una cuando estoy diciendo yo, que de cara a la semana que viene, que además tenemos el Prime Day, así que aprovecho para recordar que si vais a hacer alguna compresa en Prime Day, haciendo desde amazon.foradeseries.com, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando, que lo diremos. Había una edición en Kindle de 20 y tantos euros que tenía no solo las 3 novelas, sino, claro, de la trilogía completa, más varios relatos, y luego otra que estaba por debajo de los 10 dólares, de los 10 euros, perdonadme, las 3 novelas, la trilogía completa, y creo que no estaban todos los relatos, pero algunos de ellos, porque la novela sale de un relato inicialmente que se autopublica el autor, que luego funciona muy bien,
se llama
Seda,
¿no? Se llama Gull.
Es el primero es, no, el primero es Lana, es el Lana, primero, sí, que Lana. Es porque es el material con el que limpian cuando salen fuera, sí, el sensor. Y a partir de ahí evoluciona. Y yo estoy empezando a leerla y me está gustando mucho. Así que es que la serie está muy bien. Es que no puedo decir otra cosa. El universo está muy bien planteado y a mí me ha gustado muchísimo. Vamos ya con los Power Rankings, nuestro listado de las 10 series más vistas o que más han gustado a nuestra audiencia durante toda la semana. Unos Power Rankings que hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fueradeseries.com y que, como siempre os decimos, la forma más inmediata de que no se os olvide contestarla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde más de 1.600 personas hablan diariamente y donde también nos contaremos, como os digo, la encuesta, ya no solo para el Power Rankings de la semana que viene, sino también para el top 10 de series del 2023 hasta ahora. Unos Power Rankings con 3 novedades con respecto a la semana pasada, en puestos relativamente importantes. En el 10 encontramos The Idol, que hay una sobre la semana pasada, 5 episodios ya emitida completa, no tiene ninguna pinta de que se va a renovar, y una serie fallida con sus virtudes y sus inconvenientes, a la que le zumbaron por todos los lados. Yo creo que a mí me gustó más de lo que le zumbaron inicialmente, pero no deja de ser fallida. Como os digo, The Idol en el puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
Bueno, pues los metamorfos de los Skrulls no ganan en la Tierra, pero sí que hacen que baje Invasión Secreta 3 puestos y ocupe el puesto número 9.
Platónico, la comedia de Apple TV Plus, que aunque baja 6 puestos, se mantiene todavía en el Power Ranking, en la otra posición.
En el 7 hablábamos de ella antes, Star Trek Strange New Worlds. Todos los lunes a las 9:30 o no, hacemos nuestro directo en youtube.com/foreseries o en twitch.tv/foreseries. Sí, intentamos hacerlo a las 9:30, a veces no lo conseguimos, a veces es algo. Estar atentos a las alertas y las llamadas que hace, y ahí tendremos a Jorge, a Dani Simón, a Alex Barredo y un servidor comentando el que será ya el cuarto episodio de Star Trek Strange New Worlds, que ocupa por ahora el puesto número 7 de los Power Rankings.
Bueno, para Jorge juega en otra división, pero Ted Lasso ya está vista y esta semana cae 2 puestos hasta el puesto número 6.
Otra, la segunda entrada, Barra Brava, la serie de Prime Video, se coloca directamente en quinta posición.
Y en el 5, un fenómeno internacional, pero especialmente de España, es de estas series que de repente... de estas series que de repente funcionan muy bien, que es From. Su segunda temporada se está estrenando ya en HBO Max, está renovada, si no recuerdo mal, esta misma semana se confirmó, una tercera temporada. Y como os digo, es de estas series que no hacen ningún ruido en Estados Unidos y que aquí se ven muchísimo, tenemos este fenómeno de vez en cuando. Puesto número 4 para From, que sube un puesto con respecto a la semana pasada.
La mejor entrada directamente al puesto número 3 es para la tercera temporada, creo que es, ¿no? De Witcher. Que ya hemos hablado muchas veces de ella.
Sí, la primera parte de la temporada. Que bueno, que también Netflix te funciona muy bien. Se ha colocado directamente el número 1, como era esperado.
Claro, lógico.
En su top. Segunda posición, Black Mirror, también la serie de Netflix, que mantiene la misma posición.
Y en el 1, hablábamos de ella hace absolutamente nada. Sí, lo que lleva ya lo tonto, 4 semanas desde que dejó Succession primer puesto, se mantiene ahí Silo, la serie de Apple TV Plus, cuyos 10 episodios de la primera temporada ya han concluido, la tenéis ya disponible completa en la plataforma de la manzana. Nos quedan 5 minutitos, don Carlos, recomendación de la semana.
Hombre, ya lo he dicho antes, a mí la serie esta me llamó mucho la atención y me gusta, un poquito más larga de lo normal, pero Vienna Blood, me parece que es una conjunción muy curiosa entre el psicoanálisis, el detective, y bueno, y de paso también cogeremos a la Jane Seymour para recomendarla. Y como no, que si no habéis visto, se ha escrito un crimen, tenéis que verla todos los martes. Todos los días, a las 10 de la noche, ¿no? Me han dicho.
A las 10 de la noche, 6 episodios. O sea que si tenéis prueba de sueño, habéis dormido la siesta y tal, tenéis ahí para ver unos cuantos.
Jorge, recomendación de la semana.
Pues dos, por un lado Silo, yo creo que el hemos comentado, que si no habéis visto merece mucho la pena. Además el final de la primera temporada te deja como decir, wow, esto tiene pinta de que puede ser muy muy interesante la segunda temporada. Y luego una serie que esta semana empecé a ver, Casi Muertos, una comedia que hay en podéis ver la primera temporada en Disney Plus, que está renovada para la segunda temporada, protagonizada por Gina Rodríguez. A mí me ha hecho mucha gracia, es una comedia muy muy bastante bastante simplona. La gracia es que es una periodista que después está en Londres, donde se va a vivir con su pareja, se va a casar, pero de repente vuelve de la noche a la mañana a Pasadena y vuelve a su trabajo, pero en lugar de estar haciendo reportajes, lo que hacen es escribir los obituarios. Y la gracia de la serie es que la gente que ha fallecido se le aparece y habla con ella, y entonces es un poco la premisa de la serie, pero es bastante divertida. Y tiene siempre, y además hay un personaje que yo creo que está... El personaje de la jefa, la que es la que dirige el periódico, que yo creo que está también cogido un poco con el personaje de APA en Colegio Abbott, ese tipo de personaje, y ya está guay. O sea, tiene momentos que son bastante chorras, pero siempre tiene en todos los episodios varios momentos graciosos, ¿no? Muy graciosos. Y luego también que Rick Glassman, que hace de su compañero de piso, hace un personaje muy, muy divertido.
A ver, yo tengo un millón de cosas para comentar en 2 minutos. Por un lado, Fundación, he visto los 2 primeros de la segunda temporada y es un reseteo, porque al final, como decía Jorge cuando comentaba antes, o don Carlos, son 100 años después de lo que ocurre la primera, que es algo que ocurre también en las novelas, así que no tiene tal. Es representación de los personajes, dónde va a funcionar, ¿tiene buena pinta? Sí, ya conocemos a la gran mayoría de los personajes y cómo funciona el mundo, sí, pero a ver cómo evoluciona. The After Party, he visto 9 de los 10 episodios, ¿por qué? Porque Sinvergüenza de Lloyd, una vez más, y también lo hizo la primera temporada, el último en el que se revela que es el asesino, no lo cuelga, con lo cual tengo que esperar hasta dentro de 3 meses para poder saber qué es lo que ocurre. Yo creo que es una mejora con respecto al primero. Ya sabemos el gimmick que tienen, volvemos a tener personajes, como decía don Carlos, que no querimos mucho, que tenían muy buena pinta la primera temporada, y creo que es un acierto el hecho de tener los episodios de tonos distintos y de homenajes a distintos, ya no solamente géneros, sino en algún caso incluso a directores. Creo que funciona mucho mejor en esta segunda temporada que la primera, y la trama en sí y las historias están muy muy bien. A mí me ha gustado muchísimo, con la salvedad de que no he podido ver el último y me va a costar 3 meses todavía el poder verlo. Y luego, de Lincoln Lawyer, el abogado de Lincoln, algo tiene el agua cuando la bendicen. Ayer estrenaron 5 episodios y viví los 5 episodios. ¿Cómo? No lo sé. A trozos, mientras hacía la comida, lo que sea. Pero al final yo soy muy gran fan de Michael Connelly. Nos faltan 5 más. Creo que acaba muy bien, no tenía que acabar, donde suponía además que iba a acabar. Y muy bien, es que está muy bien. Y luego, por último, una cosita extraña, que es el documental de Guam, que está disponible en Netflix. Yo soy muy, muy fan de toda la vida de George Michael. La vida de suya en Guam la tenía menos conocida. Es un documental con muchos altibajos, en el que hablan los dos, tanto él como Andy, en una grabación que se ve que hicieron para un documental y que nunca había salido esas cintas. Están, además, se tuvieron que grabar bien porque se oye especialmente bien, no es que la grabasen en cassette. Hay momentos muy genéricos, pero hay momentos especialmente en la que se meten el cómo George Michael asume que va a ser el líder, cuando él siempre había sido el seguidor de su amigo, porque era más joven, porque era el que venía desde fuera, cuando tiene todo el tema de descubrir que es gay. Y como Andy, por otro lado, dice, no, yo he tenido suficiente de una cosa que fue un fenómeno que duró 4 años y 2 discos. Es que Wham duró 4 años y 2 discos, y es que George Michael después sacó 5 discos solamente. Es una cosa espectacular. Si os gusta el mundo de Wham y os gusta George Michael, vale la pena, es 1 hora y 20 aproximadamente. No es el mejor documental de la historia, pero sobre todo por volver a oírlo a él, desde luego vale la pena. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, 1 millón de gracias, hasta la semana
muy
que
bien,
viene.
La semana que viene,
Jorge, hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, querida audiencia, volvemos la semana que viene con nuestro especial Top 10 de series del 2023. Hasta ahora, pasaros.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Por telegram.me/fuera de series, que os colaremos el enlace, también en las notas del programa, para que votéis y hagamos con eso vuestro top 10. Gracias por escucharnos, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
Chao.